Diario de Bitácora. Hoy es martes 20 de abril del 2021. Bienvenidos al episodio 1.4, titulado Estudios científicos y englobado dentro del bloque 1, el método científico. Os habla el presentador del programa, el doctor Marc López Cano, profesor de neurofarmacología en la Universidad de Barcelona. Y acompañándome tenemos a Marta Valle y Josep Argerich. Gracias por estar aquí con nosotros. Estáis escuchando Que la ciencia te acompañe. Bienvenidos de nuevo a todos nuestros fieles seguidores. Estamos en la parte 3 de lo que iba a ser el tema 1. Esto se está extendiendo bastante, pero bueno, espero que os siga pareciendo interesante, ¿no? Como siempre, conmigo están Marta Valle.
Hola, hola a todos.
Y Josep Argerich.
Hola, buena tarde.
Hola. Bien, ¿qué? ¿Cómo ha ido el día? ¿Bien? ¿Estáis bien? Esto es lo primero, que Marta quería hacer énfasis en eso.
Sí. Vale, no, o sea, es que, claro, estamos empezando a grabar y yo me he puesto a hablar de mis cosas. He dicho qué tal el día, hoy no los he visto.
Ah, muy bien, bien.
Nada, yo bien, estaba en casa y me acabo de echar una siesta importante.
Vale, eso es perfecto.
De más de 20 minutos.
Así tienes las neuronas a tope.
No te creas. Estoy casi peor.
Bueno, ahora lo veremos, como esto quedará grabado. Muy bien, y bueno, lo que quedaba pendiente por hablar, ¿no? Era de, sobre todo, la parte de Josep, que era de la sección, la primera vez, ¿no? Estrenamos sección, la de Fesman sin Centims, y nos iba a hablar sobre los tipos de ensayos científicos que hay, ¿no? Bueno, le doy paso y que nos cuente.
Sí, pues gracias, Marc. Bueno, sí, es verdad que la sección es Fesman sin Centims, pero quizás será en Fesman 5 euros, porque como nos enrollamos nosotros, creo que no va a ser para nada breve. Entonces, bueno, yo sí os hablaré de los estudios científicos en este apartado y lo intentaré hacer de la forma más breve posible y también que, en plan, os haré un poco de juego con vosotros, a ver hasta qué punto sabéis de estudios científicos o no. No, es broma, ¿eh? Será tres preguntas de nada. Y en la gente que esté en casa o donde sea que escuche el podcast también puede jugar, también les animo a jugar. Entonces, bueno, estudios científicos hay muchos tipos, pero bueno, y podemos decir que cada uno se utiliza para contestar una pregunta en concreto, ¿no? Entonces, según qué estudios utilicemos, nos permitirán contestar cierto tipo de preguntas. Y al revés, según qué estudios utilicemos, no nos van a permitir contestar según qué tipos de preguntas. ¿Qué quiero decir con eso? Que es importante, desde el punto de vista de un científico, saber planear un estudio en función de la pregunta que queremos contestar. Entonces, esto por una parte. Y por otra parte, eso, que hoy os hablaré de los principales, ¿vale? Hay muchos más, pero lo que pretenderé es hacer como una división simple. Entonces, ¿qué tipos de estudios hay? Hay los observacionales y los intervencionales. O sea, serían la división se sería como esos dos tipos de estudios. Y dentro de los observacionales sería como, para decirlo de forma coloquial, sería como esos estudios en que los sujetos que participan en el estudio siguen con su vida cotidiana, de forma que no alteramos, o el investigador en ese caso, no altera su día a día. Y los intervencionales son aquellos que sí que se les aplica algún cambio al sujeto, es decir, que sí que intervenimos, ya sea dando un tratamiento, un suplemento, incluso un hábito saludable, ya sea deporte o hábito alimentario. Entonces, esto es fácil, ¿no? Observacionales e intervencionales. En plan, si nos preguntan, ya somos aquí los iba a decir.
Yo estoy nerviosa, digo, a ver cuándo viene la pregunta.
No, pero está bien, es una primera división que yo creo que nosotros más o menos dominamos, sí, sí. ¿No? Yo el otro día hablaba contigo, Marta, y esta división ya la teníamos muy clara, ya sabíamos que por ahí iban los tiros, pero yo creo que la gente que igual no está, digamos, no está habituada a este tipo de lenguaje ni a los estudios, es un primer paso importante y que yo creo que es muy relevante de marcar, es esta primera división. Yo creo que está explicado fenomenalmente.
Exacto. Entonces, ya si queréis, para complicarlo un poco todo, vamos, si queréis, a los observacionales, ¿no? ¿Qué tipos? Aquí hay como otra subdivisión y dentro de los observacionales tenemos dos tipos de estudios, de forma simple. Los estudios de cohortes y los estudios casos controles, ¿vale? Esos serían los dos tipos de estudios observacionales. Vamos a los de cohortes. Los de cohortes lo que pretenden es determinar cómo de común es una enfermedad o una condición o una característica de un individuo. Entonces, generalmente podemos subdividir otra vez en prospectivo y retrospectivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que parece como una palabra un poco así, que seguro que vosotros ya sabéis a qué me refiero. Pero un estudio prospectivo sería también, a mí me gusta mucho hablar coloquialmente, Mark y Marta lo saben, un estudio prospectivo es aquel que pretende mirar algo, lo que hemos dicho antes, una enfermedad, condición, característica, que aún no ha pasado, ¿vale? Es decir, cogemos una población que aún no ha pasado, por ejemplo, queremos estudiar cómo de común es un factor en el cáncer. Pues vamos a coger personas que aún no tienen cáncer y vamos a hacer este estudio prospectivo. Eso quiere decir que vamos a mirar a lo largo del tiempo, según las características que tienen esas personas, cómo de común es a la larga que desarrollen un cáncer. Por lo tanto, son estudios bastante difíciles de hacer porque al final tienes que estar con mucho tiempo haciendo un seguimiento del individuo. Y luego hay los estudios retrospectivos, que es al revés, que estudias aquello que ya ha pasado, ¿vale? En cualquier caso, los estudios de cohortes, ¿qué hacen? Miran qué factores pueden aumentar o disminuir las posibilidades de tener pues esa enfermedad o condición. Y ahí es cuando empieza la primera pregunta. No sé si...
Madre mía.
Vamos, juguemos.
Pues la pregunta que os quería hacer es, dentro de los estudios de cohortes prospectivos, es decir, los que os he dicho, estos que se alargan tanto, ¿cuánto ha durado el estudio prospectivo más largo que se haya hecho en el mundo? ¿Cuánto creéis que podéis decir como franjas? O sea, no, si me decís ya exactamente los años, cierro el ordenador, bueno, cierro el micro y...
cierro el ordenador y me voy.
Hombre, es muy buena pregunta, ¿eh?
Vale. La cosa es, pero esto es como la patata caliente, ¿no? O sea, vamos diciendo... Sí,
exacto.
Más, menos.
Exacto, yo jugaría un poco, ¿no? Si empezamos por, vale, no sé, Marta o Mark y vamos...
Y os, vale, voy la diciendo cosa es, más... primero tengo una pregunta. ¿Qué ganamos con este juego?
Dignidad y orgullo.
¿Hay recompensa? A ver, yo soy como el...
La participación en un estudio perspectivo.
Perfecto, me vale. Vale, entonces tenemos que decir un número. Bueno, exacto. Marc, empieza tú, que se te da mejor.
Empiezo yo, guau, súper difícil en realidad, pero va, me la juego. A ver, un estudio prospectivo, ¿cuánto puede haber durado? Que claro, aquí podríamos pensar, no sé, que no serán tantos años, pero es que me puedo imaginar un estudio en el que se coja una población de humanos y se mire algo en la descendencia de esos humanos, ¿eh? Puedo imaginar algo así, y eso es un estudio de muchísimos años.
Claro,
¿eh?
O sea, yo creo que va a ser el truco de la pregunta. Va a ser como varias generaciones.
Sí, pero no vale coger una generación y mirar otra, ¿eh? Hay que monitorizarlos durante el tiempo, ¿no? O sea, tiene que ser... Venga, va, yo voy a decir 80 años.
Vale, pues yo digo 81.
Vale, yo os voy a decir que menos. Pero que vais muy, muy bien. Pero que vais muy bien, o sea que yo creo,
claro,
que si
me hablamos en puro y alma y estático, vamos muy bien. ¿Quién ha puesto las bases del número?
Pues no sé, yo por decir un número, bueno,
venga, pues
lo de la 81 era broma.
Venga, Marta, dime. Vale,
voy a decir menos porque se me ha ocurrido a mí.
Decid otro, o si queréis os lo digo ya, porque a ver, tampoco, o sea, al final ya os habéis acercado muchísimo. Son 72, 73 años, ¿vale? Pero es que incluso aún hoy en día está continuando. Es un estudio que se está haciendo, de hecho, aún en los Estados Unidos y que se inició el año 1948. Y Marc no iba mal encaminado cuando hablaba de las generaciones. O sea, de hecho, sí, van por la tercera generación de seguimiento. Y este estudio lo podéis buscar en PubMed o incluso tienen una web que, bueno, es brutal, que se llama Estudio Framingham Heart Study. Y como su nombre indica, va del sistema cardiovascular. Básicamente lo que hace es... sí, bueno, luego lo colgaremos también en la bibliografía del podcast. Pero básicamente lo que hacen en este estudio es mirar según qué características tienen una serie de sujetos y miran cómo afectan estas características a la obesidad, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico y cómo eso influye en tener más riesgo de padecer una muerte cardiovascular. ¿Vale? Es en los Estados Unidos y está aún vigente, o sea que el récord Guinness lo van alargando año a año.
O sea, cada segundo que vamos hablando va.
No, claro, sigue. O sea, esa pregunta tiene trampa porque no, pero muy puede llegar a 80 o a 81.
Sí. No, pero, o sea, me ha encantado porque, o sea, es lo típico que cuando te hacen una pregunta de esas, normalmente, como, a ver, es una pregunta que tampoco puedes tener mucha idea, es como que te pasas o te quedas súper corto y más o menos os habéis quedado ahí. Llegan a empezar 7 años antes y de pleno. Bueno, si queréis, seguimos con los estudios.
Adelante.
El segundo tipo de estudio es el de casos controles. Y en ese estudio lo que hacen es comparar individuos con características similares que tienen una condición médica o no. Es decir, en ese caso, por eso, en ese caso, estos estudios son retrospectivos, ¿no? Porque la enfermedad ya la tienen los sujetos. Entonces, es eso. Cogen, para ponerlo con un ejemplo, cogen, yo qué sé, me lo invento, 50 sujetos e intentan que 25 tengan, siguiendo con el ejemplo anterior, cáncer y otros 25 que no, pero que sus características entre sí sean similares. Y entonces analizan pues, niveles de ciertas moléculas en sangre o en líquido cefalorraquídeo, etc. ¿Qué es cosas importantes de tanto buenas como malas de estos tipos de estudios? Que normalmente son muy baratos estos tipos de estudios, son más rápidos que los demás, pero también tiene otros problemas con, por ejemplo, un problema muy básico es que si, por ejemplo, cuando se basan mucho en cuestionarios, ¿no? Y cuando preguntan cosas a la gente, aquí están muy... dependen mucho de que la gente se acuerde bien. Entonces, si alguien tiene problemas de memoria o lo que sea, quizás están dando información falsa que luego puede generar una confusión en el estudio o algo que no es cierto. Ese sería el pero. Y lo más importante de todo es que cualquier cosa que se encuentre en este estudio no indica causalidad. Es decir, si en el grupo de cáncer encuentran que comen más plátanos, me lo invento, eso no quiere decir que comer plátanos haga que tengas cáncer. Quiere decir que esta condición se correlaciona con el hecho de... Esta característica se correlaciona con el hecho de tener la enfermedad en ese grupo en particular de estudio. Y eso creo que sí que es un poco importante. No sé si de definir un poco la causalidad y la correlación, las diferencias. No sé si tenéis algún ejemplo... bien para explicarlo.
Sí, yo conozco y creo que está bien que Josep lo apunte ahora porque esta es la gran limitación de este tipo de estudios, ¿no? Como dice, son baratos, son rápidos, son fáciles y aportan mucha información. La gran limitación que tienen es que, como dice Josep, se encuentran muchas correlaciones y a pesar de que las correlaciones implican causalidad, no es estrictamente necesario. Puede ocurrir varias cosas, por ejemplo, que un tercer factor correlacione con los dos factores que miramos, es decir, que A sea causado, digamos que A y B sean causados por C. Entonces A y B correlacionan a pesar de que ni A causa B ni B causa A. Y lo otro es que sea al revés. En este caso es un poco absurdo, ¿no? Pero de la misma forma que comer plátano no tendría por qué causar cáncer, podría ser al revés.
que tener cáncer causará comer plátanos. Ya sé que este ejemplo es un poco absurdo, pero a veces hay correlaciones que son muy raras. Y ahora que dice Josep si tenemos algún ejemplo, voy a poner en la bibliografía una página web donde hay toda una recopilación de correlaciones reales, entre datos reales, como por ejemplo, creo que Marta y Josep ya os lo he dicho muchas veces, ¿no? Esta web, pero donde por ejemplo se ve el número de víctimas por armas calientes o algo así, con, no lo sé, el número de divorcios en Maine. Ah, no, perdona, es el consumo de margarina en el estado de Maine con los asesinatos en no sé qué otro estado o algo así. Bueno, hay un montón de correlaciones. O tipo el decremento de número de piratas en el mar con el aumento de CO2 en la atmósfera. O sea, y siguen correlaciones casi perfectas, pero que evidentemente no, en principio no hay una causa común entre los dos.
La página web donde podéis encontrar esta información es tylervigen.com, que lleva como título Spurious Correlations, que está basada en el libro homónimo en la que se muestran todo este tipo de gráficos.
Una forma de comprobar si una correlación, digamos, una es causa de la otra, es mirar periodos de tiempo más largos. A veces casualmente dos variables correlacionan por azar en el tiempo, pero cuando miras periodos anteriores y posteriores más largos, esa correlación se pierde, ¿no?
Es importante decirlo porque es verdad que la gente esto a la gente le confunde mucho. O sea, muchas veces se toman, o sea, eso, bueno, que se dicen cosas que realmente no son verdad y o sea, se explican como verdades universales, pero que en realidad, o sea, si lo miras bien, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo creo que esto se usa mucho pues, en todas las teorías estas negacionistas, cosas así, o sea, o de conspiración, que siempre dicen, no, claro, esto causa lo otro, y dices, a ver, que no, que te estás liando, o sea, que no va así exactamente. Pero bueno, se usa mucho, ¿eh? O sea, dependiendo de si a la persona le interesa o no dar esta información, no sé.
Es que siguiendo esa lógica, yo podría decirte, toda la gente que es rica tiene un Ferrari, por lo tanto, lo que tengo que hacer es comprarme un Ferrari y entonces seré rico.
Es así, bueno, oye, a lo mejor esto es crear tu propia suerte, ¿eh? Porque quizás si te compras un Ferrari te invitan
igual sí.
Con gente rica, oye.
No, pues es así, las correlaciones tienen esa gracia escondida, digamos. Por eso hay que ir con cuidado con este tipo de estudios, las conclusiones que sacan. Por eso están, bueno, ahora Josep supongo que lo dirá, ¿no? El otro tipo de estudios son mejores para mover esas variables.
Quería preguntar, que hablemos sobre, o sea, porque has dicho algo que creo que es importante, o sea, que decías que la población, bueno, o los sujetos que están, o sea, al que se someten el estudio, tenían que ser lo más parecido posible, ¿no?
Exacto, o sea, creo eso hay que marcarlo también.
Esto es algo como muy importante, o sea, yo creo que la gente también, o sea, bueno, que en general quizá, o sea, es bastante comprensible, ¿no? O sea, que solamente para valorar el tema en cuestión, en este caso, pues el ejemplo que has puesto tú sería el cáncer. O sea, que eso también es como importante y no sé, a la gente creo que le llama la atención, que todo tiene que ser lo más homogéneo posible, excepto la variable que vayas a medir. Exacto. Porque si no, bueno, puede intervenir también en otros factores y no lo estarías midiendo bien.
Eso es el llamado un grupo control.
Porque, claro, sí.
Exacto.
Bueno, sigue, Josep. Que...
Por eso la importancia de que el estudio tenga en cuenta todas las características, ¿no? del grupo que tiene en estudio, incluso cosas tan básicas como el género o todas esas cosas que al final pueden... De hecho, ya salió en episodios anteriores, en variables del género. Pero bueno, entonces, de ejemplo de casos controles, aunque han salido muchísimos, yo quería poner uno de los premios IG Nobel, perdón, que supongo que habéis oído hablar de ellos, ¿no?
Sí, los anti-Nobel, ¿no?
Los anti-Nobel, exacto.
Ig Nobel Prize.
Los premios Ig Nobel son... Ig viene de Ig Nobel, en inglés, yeah. O sea, innoble, ¿sabes? O sea, anti, como decía Marc, anti-Nobel. De estos premios estuve como ojeando para ver si podía sacar algún ejemplo divertido de estudio caso control. Y me encantó uno que decía que mediante un estudio caso control, la pizza protegía ante ciertos tipos de cáncer del sistema digestivo. Y evidentemente no quiero dar una falsa afirmación a la gente, en plan, por favor, no vayáis iba a decir cadenas de pizzería, pero no vayáis a comer pizza como locos, ¿vale? No, evidentemente este estudio... Estaba mal desde el propio punto de que hacían un poco una parodia, ¿vale? El estudio no pretendía decir que la gente comiera pizza, sino un poco pues lo que estábamos hablando ahora de la correlación, de la causalidad y todo eso, ¿vale? Pero es un ejemplo que a mí me pareció, a mí que me gusta comer, me pareció como muy, muy gracioso. Pues,
¿Lo hizo un italiano?
Sí, sí, uno
un
que
italiano
se llama...
Doctor Edgar.
Ay. Gallus. Y decían
Gallus.
Que la pizza...
Sí, sí, una a marca la... de pizza.
Y decían que la pizza se tenía que comer, que se tenía que comer en Italia para que se diera esa correlación. O sea, es que incluso era más cómico la...
Con piña, ya me muero ya.
No, con piña, piña te da cáncer. ¿No? Con piña es cuando te da cáncer.
Cáncer y luego los riñones te van, que vamos.
Hostia, me encanta. Vale, y entonces ya sí que ahora pasamos al tipo de estudio intervencional, que yo os voy a hablar del principal estudio intervencional y el, voy a decir el mejor, que es el ensayo clínico randomizado, ¿vale? El ensayo clínico randomizado es, como su nombre indica, un ensayo que lo que hace es, al ser intervencionista, cambiar solo aquella variable que se pretende estudiar. Pongo un ejemplo. Imaginaos que nosotros queremos ver si un tratamiento funciona para curar un cierto tipo de enfermedad. Entonces, lo que vamos a hacer es coger lo mismo que en el que antes, gente que tenga características similares, y en un grupo le vamos a dar ese tratamiento con el que nosotros pretendemos curar cierta enfermedad, y al otro grupo de población le vamos a dar lo que nosotros llamamos un placebo, que es, tendremos tiempo, supongo, un programa aparte, si no recuerdo mal, para hablar del efecto placebo, ¿no?
Exacto, exacto.
Y entonces, aquí, en ese caso, yo he dicho un tratamiento, pero, por ejemplo, también podemos mirar con un ensayo clínico randomizado si un test diagnóstico es efectivo o no para poder diagnosticar una enfermedad, o sea, que no serían solo tratamientos. Y aquí sí que estos tipos de ensayos sí que permiten dar o saber si existe una causalidad o no, ¿vale? De hecho, son los únicos estudios con los que podemos... afirmar que existe una causalidad entre doy un tratamiento, se soluciona una enfermedad o no. Entonces, es muy necesario, como hemos dicho, que haya presencia de controles con los que podemos comparar. Entonces, otra vez lo mismo, es que no quiero hacerme pesado en eso, pero es muy importante que estos controles, para que no hayan artefactos, tengan características muy similares y que sea todo lo máximo de igual, excepto en aquella variable que pretendamos testar. Y también, antes de daros paso, también lo importante es esto, que es randomizado. Lo que quiere decir eso es que la variable, en ese caso, como ejemplo, el tratamiento, se asigna de forma aleatoria. Y de no hacerlo... entraríamos en una equivocación, ¿no? Imaginaos que damos solo a un doctor, por miedo a que el fármaco en estudio ocasione un efecto secundario, solo da el fármaco a aquellas personas que a simple vista las ve mejor o las ve que llevan hábitos de vida más saludables. Entonces, quizás el efecto en sí no es del tratamiento, sino del estilo de vida que pueda llevar esa gente.
Para complementar esto, también puede ocurrir que el médico esté dando la medicación a aquellos pacientes que están peor y, por lo tanto, se observa una mayor mejora. No porque el medicamento o el tratamiento sea más efectivo, sino porque está haciendo una preselección de aquellos que tienen un rango más amplio para mejorar.
Por eso es importante de que el estudio sea lo que se llama doble ciego, que ni la persona sepa si está tomando el tratamiento, en ese caso, o el placebo, y que el investigador tampoco sepa qué está administrando, para no caer en este tipo de bias. No sé si queréis añadir algo.
Sí, que de hecho incluso existe el concepto de triple ciego, que si hay una persona involucrada en analizar algunos datos, esa persona tampoco sabe si los datos que está analizando vienen del grupo placebo o del grupo tratamiento, etc. O sea, que incluso existe el triple ciego. Y sí, lo que decías, ¿no?, de los grupos control y tal, esto es lo que se denomina la variable dependiente, aquella que se va, digamos, a medir, y es la única que difiere entre el grupo control y el grupo con tratamiento. Las demás variables son las variables independientes, y esas tienen que ser totalmente homogéneas, bueno, lo máximo de homogéneas que el estudio permita, para intentar, como dice Josep, garantizar que el cambio lo vemos en solamente cuando esa variable aparece. Es un poco lo que comentábamos en otros episodios, cuando yo dije, por ejemplo, si yo hablaba de una diana, pues si yo quiero demostrar que acertar en el centro de la diana depende sobre todo de poder ver la diana y poder apuntar, pues el grupo control sería las mismas personas con los ojos vendados, y entonces solo estaría eliminando la variable que yo creo que es crucial. Si al vendar los ojos a los pacientes, digamos, estos fallan en la diana, estoy como acercándome o demostrando que mi hipótesis, que la vista era importante para este juego, pues se estaría confirmando, ¿no?
Exacto.
Sí, yo creo que tiene un poco, bueno, seguramente, yo creo que lo hablaremos en otro programa, ¿no? Porque estas cosas yo creo que le encantan a Marc, pero tiene un poco que ver con, o sea, el triple ciego, que elimina efectos como sesgo de confirmación, otras cosas como, que sea, pensamiento desiderativo. O sea, los sesgos de confirmación es como parte de un sesgo cognitivo, y que básicamente es la tendencia a favorecer, buscar o interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis. Así que bueno, yo creo que, o sea, eso, pero bueno, que le podemos dar un programa entero a todo este tipo de sesgos cognitivos, que en verdad son bastante interesantes y tienen mucho que ver con nuestro trabajo.
Sí, sí, hablaremos de ellos, y creo que lo has descrito perfectamente, ¿eh?, para evitar justo eso, ¿no? El sesgo de confirmación, el razonamiento motivado, todo este tipo de, digamos, de sesgos y de tendencias mentales, sí, que tendemos a hacer atajos mentales, ¿no? Y a veces son más útiles de lo que incluso ha dicho Josep, que el ejemplo era buenísimo, ¿eh? Digamos que el doctor mismo ve a la gente más sana y le dé el tratamiento, ¿no? Pero es que pueden ser gente que esté más predispuesta a tomar el tratamiento, que digamos, se apunten antes al ensayo clínico, que otros que no. Y no sabemos cómo eso puede afectar, ¿eh? A veces son cambios muy sutiles. O sea que sí, sí, está claro que hay que aleatorizar.
Y desde el punto de vista del propio experimentador es eso, que, o sea, que en realidad somos, o sea, que somos humanos, y que muchas veces, o sea, de manera inconsciente, tendemos como o a intentar confirmar una hipótesis, pero porque a lo mejor le damos más énfasis y pensamos más en ella. O sea, es tan fácil como eso.
Fácil.
Que parece un poco como todo abstracto, pero que en verdad sí que pasa, que hay toda una filosofía científica, digamos, o sociología detrás de todo esto. Y bueno, eso, que yo creo que si le dedicamos un programa.
Un problema es lo que es un gran problema, sí. Pero sí, sí, le dedicaremos un programa, hablaremos de todo esto en más detalle. Así que, sí, por mí, si Josep puede seguir.
Sí, y ahora ya, para acabar, sé que bueno, como sabréis, no quiero hacerme pesado tampoco con la actualidad, pero sabréis todo el problema de la enfermedad COVID-19, ¿no?
¿Qué?
Pues, yo no estaba al tanto, no estaba
¿Qué hay, esto? ¿Qué hay COVID? No sé, yo estaba aquí, es que me he quedado dormida mucho tiempo. ¿Qué ha pasado?
A mí por pandemia no me viene nada.
Plandemia.
Pues de hecho lo que pretendía hacer, o sea, no voy a explicarlo porque seguramente nuestros oyentes ya saben lo que es, pero todas las vacunas que están saliendo, de hecho, la forma en cómo se testan si funcionan o no es precisamente con los mejores ensayos que puedan haber, que son los que acabamos de explicar ahora, que son los ensayos clínicos randomizados. Por ejemplo, y eso es un poco también porque la gente vea que hay un trabajo muy grande de los científicos detrás para saber si una vacuna funciona, que no es algo tan fácil de establecer y que al final se dedica mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos voluntarios y es todo detrás de una calidad científica. Y, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que se basa en una vacuna de mRNA, se probó en 20.000 personas, 20.000, la vacuna. Y luego eso se comparó y se demostró que tenía un 95% de efectividad. Eso es muchísima gente, porque normalmente los ensayos desgraciadamente los ensayos no tienen tantos voluntarios para probar si el tratamiento, en ese caso la vacuna, funciona o no. Y también es un alto índice de efectividad. O sea, que en ese caso, porque es lo que decíamos antes, ¿no?, que hay mucha gente que intenta como menospreciar o incluso no ser rigurosa en cuanto a criticar las vacunas, y un 95% de efectividad es mucho, y no solo la efectividad en sí, sino el beneficio-riesgo, ¿no? Que eso implica. Y nada, quería terminar con eso, porque me parece como un buen take-home message, ¿no? Para la gente que nos oye.
Es una buena reflexión, teniendo en cuenta que, bueno, ahora estamos en un punto crítico en el que la gente, o sea, sobre todo ahora con el problema de algunas vacunas, bueno, si la gente esto lo escucha en el futuro, bueno, pues que vaya a los archivos y lo verá.
Sí, es que hay futuro.
O sea, el futuro, me refiero, futuro lejano. Bueno, ahora con todo el tema de la AstraZeneca y demás, que la gente no se fía realmente, y luego dices, o sea, tú piensas y dices, madre mía, todo el trabajo que hay detrás y todo el estudio enorme que se ha hecho y que, bueno, y que no han probado en 4 personas, evidentemente, antes de administrarlo a la población. O sea, se ha hecho, como tú dices, un estudio de 20.000 personas en el caso de no sé si has dicho de la Pfizer, bueno, de alguna vacuna, y a ver, o sea, que sí, de la Pfizer, que no se toma a la ligera y que, bueno, que la gente, o sea, a la gente le cuesta muy poco desechar las ideas que no le vienen bien. Es un poco lo que decíamos antes, por eso, o sea, es tan fácil que piensen que no funciona, pero hay que decirlo. O sea, me parece una buena reflexión porque ahora mismo se necesita, la verdad.
Sí, sí, la gente hace eso independientemente de lo que la evidencia está demostrando, ¿no? Y no sé si conocéis más o menos, sé que vosotros lo sabéis, ¿no? Los ensayos clínicos constan de diferentes fases y yo no sé si sabéis cada fase exactamente qué se prueba en cada una de ellas y cuánta gente está involucrada, pero así digamos en un modo resumen, hay como 4 fases, aunque sé que la gente conoce como 3, hay 4. La primera fase es cuando, si hablamos de un tratamiento farmacológico, de un fármaco, se prueba en pacientes sanos. Y lo que se intenta es mirar cuán seguro es ese compuesto, ese fármaco, o esa intervención o lo que se esté probando, y sobre todo en qué dosis y si sigue una dosis respuesta. Eso es la fase 1, y allí ya intervienen menos de 100 personas aproximadamente, hasta 100 más o menos. Luego en la fase 2 se prueba con pacientes que sí tengan esa enfermedad o lo que se quiera, digamos, tratar, y se comprueba que realmente es eficaz en esa dosis, que sigue no siendo peligroso para esta población, que suele ser de unas 100 personas más o menos, algo más, y se mira si realmente es efectivo, o sea, se mira la eficacia del tratamiento. Y en la fase 3 ya se utilizan pues en torno a 1.000 hacia arriba, Josep ha dicho 20.000 en este caso, o sea, es un gran número de personas, y aquí de nuevo se mira la eficacia, se mira que sea seguro, y aquí es donde se compara si aporta alguna ventaja a tratamientos que existan actuales, si es que los hay, que sean de referencia, se mira si tiene alguna ventaja respecto a otros tratamientos o intervenciones que tengamos actualmente. Y la fase que no conoce mucha gente es la fase 4, que es la de, digamos, monitorización una vez el fármaco ya está, digamos, disponible para el público. Entonces se sigue, que es lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Por eso hay tanto, digamos, tanta alerta, ¿no? Porque ahora que ya se está vacunando la gente y cualquier síntoma que salga, como se monitorizan también, entonces no es verdad, y eso da un estado de alarma, pero es porque se están controlando mucho, ¿no? Y aquí yo quiero marcar el concepto de beneficio-riesgo, que es lo que decía Josep, esa es la clave, ¿no? Al final es qué riesgo tengo y qué beneficio obtengo, y las vacunas, es que yo creo que si yo os dijera, intentad inventar un fármaco ideal, si os digo que existe una medicina que te la tomas una vez en la vida y nunca más tienes una enfermedad, es una maravilla, ¿no? Y eso es la definición de una vacuna. No solo eso, además proteges a los de tu alrededor, porque reduces el riesgo de contagio. O sea, es una medicina que te tomas tú para toda la vida y que también protege a los de tu alrededor. Vamos, es que si Dios existe, creo que sería en forma de vacuna.
Uy, 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 has dicho Dios en este programa.
Yo decir Dios. Sabes que solo me debo a mi ateísmo. Le rezo a mi ateísmo.
Lo único que tienes seguro en esta vida es tu ateísmo. Me gusta mucho.
Pero bueno, pero me gustan estos conceptos. Sí, sí, adelante.
Aparte de monitorizar, has dicho, están muy bien monitorizados. Es que están muy bien monitorizados también por los medios de comunicación. Es que ya me empiezo a meter en algo que a lo mejor nadie me llama, pero es que es así. O sea, en cuanto pasa algo, o sea, ya va como todo el mundo y además como a opinar sin sentido y sin ningún tipo de criterio. Y bueno, y eso, o sea, es como un altavoz enorme. O sea, que vaya un periódico o los medios de comunicación, depende de cómo lo cuenten, pues eso es un altavoz para bien o para mal. Y bueno.
Es lo que decía Josep. Aquí hay que ir con cuidado porque yo me puedo vacunar hoy y mañana puedo tener un accidente de coche. Y es lo que hemos dicho
causalidad.
Antes. Exacto, causalidad o casualidad. Entonces, hay que mirar cuál es la probabilidad que yo tenga un accidente de coche y ver si esta se ve modificada por, digamos, vacunarme o no. No vale que cuente cuántas veces alguien tiene un accidente de coche después de una vacuna, porque si no lo comparo con el grupo control, no, lo único que haré es sacar conclusiones falsas. Porque la gente sigue viviendo y haciendo y teniendo accidentes, desgraciadamente. Así que hay que ir con cuidado.
Y eso tendría que dar, o sea, la fase 4 es, que comentaba Marc, es que tendría que dar seguridad a la gente de que continuamente se está mirando si aquello funciona o no funciona, si hay nuevos efectos secundarios y se está estudiando. O sea, es que esto tendría que dar como confianza a la gente en la ciencia de que no hacemos algo, lo lanzamos a la población y nos quedamos tan frescos. No, es un continuo análisis y un continuo estudio del fármaco, o en este caso de la vacuna en cuestión. Y también ligando con lo que decía Marta, del periodismo, ¿no? Que yo creo que como la ciencia y el periodismo chocan en una cosa, en otra cosa se dan la mano completamente, pero en una cosa sí que chocan, que es que el periodismo quiere las cosas rápidas y quiere las cosas en plan ya. Si hay una información, la quiero decir ya. Y muchas veces, en el caso de la trombosis, por ejemplo, yo me he encontrado con que se buscaba un poco la noticia, ¿no? Sin pararse a pensar, o al menos, o sea, cómo se daba la noticia. Tú podías decir, y no hubiese pasado nada, que la Agencia Europea del Medicamento está estudiando si las trombosis tienen alguna relación con la vacuna, y yo me hubiese quitado el sombrero. Claro que sí, la gente lo tiene que saber, y yo estoy súper a favor de la transparencia en ese sentido. Pero ese es el problema, es que no se da así la noticia. La noticia es, se para la vacunación por casos de trombosis. Y eso es lo que a mí creo que choca con la ciencia, porque aquí, en mi opinión, y eso sí es mi opinión, falta rigurosidad.
No, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es que, o sea, es algo que, o sea, aparte de rapidez, también es eso que busca, lo que tú has dicho, como un poco sensacionalismo, o sea, decir, a ver, suena muy mal decirlo, o sea, en algunos casos, yo creo que en todos, no. Pero bueno, el clicar en la noticia y bueno, y que la gente, o sea, que la revise, o sea, claro, dependiendo de cómo pongas el titular, evidentemente, o sea, la gente clicará o no, o entrará, en estos momentos que casi todas las noticias son online, o sea, que sí, por internet.
Clickbait se llama, ¿no? Clickbait.
Bueno, sí, iba a decir clickbait, sí, o sea, y que a ellos le cuentan y demás. A ver, tampoco me quiero meter mucho en este tema porque parece que estoy echando por tierra a los medios de comunicación y para nada. O sea, no, lo que pasa es que creo que juegan un papel muy importante y en este caso, o sea, y en esta pandemia se ha visto que efectivamente, o sea, tienen mucha influencia sobre lo que piensa la gente y bueno, creo que no ha salido del todo como pensaba, bueno, o como nos gustaría a nosotros los científicos, que la gente entendiese de verdad cómo se hace la ciencia. Mira que ha sido una buena ocasión para que la gente lo entendiese. Creo que quizá haya gente que sí que lo haya entendido mejor la ciencia, pero hay otra que no sé si ya estaba abocada un poco a eso, pero bueno, que totalmente se ha cerrado bastante a lo que hacemos. No sé.
Para eso estamos aquí, ¿no? Y que conste, quiero remarcar que lo que estamos diciendo no es que el periodismo sea malo, ¿eh? Hay periodistas muy rigurosos. Lo que pasa es que el problema es que los que son malos son los que hacen ruido, ¿no? Al final son los que acabamos viendo. Pero estoy seguro que hay muchísimos periodistas con mucho rigor, son buenísimos, pero están en la sombra porque, claro, no son los que hacen la mala noticia y la noticia es la que se va compartiendo, ¿no? Tengo una pregunta para vosotros en relación a esto que decía Josep. ¿Cuál creéis que es la, digamos, la limitación más grande de este tipo de estudios, de los últimos que hemos hablado, ¿no? De los que son intervencionales. ¿Qué limitación le podéis ver? ¿Se os ocurre alguna?
Yo quizás te diría que al final una enfermedad o cualquier condición que quieras estudiar no es solo una variable, ¿no? Son muchas y quizás el hecho de centrarte solo en una variable, quizás pierdes un poco el panorama, ¿no? De lo que tú estás investigando. Eso es lo que es una de las cosas que yo encontraría.
Sí, yo creo que algo parecido, aunque yo creo que es intrínseco a muchas enfermedades, o sea, pero por ejemplo, en ese caso también ocurriría. Por ejemplo, el caso de la esquizofrenia, que ni siquiera está bien descrita clínicamente. O sea, muchas veces, o sea, tú intentas hacer el grupo más heterogéneo posible, o sea, perdón, más homogéneo posible, y aún así no lo estás haciendo, o sea, a nivel biológico, ¿eh? O sea, que quizá tengas, o sea, las mismas, bueno, o quizá tenga parecido o síntomas parecidos, pero sin embargo, o sea, no tienen la misma raíz biológica, o sea, no ocurre por el mismo. Entonces muchas veces se desvían totalmente los estudios, o sea, por una mala clasificación Y bueno, que ya te digo, o sea, pasaría en este intervencionista como en cualquier otro. O sea, una mala clasificación de, o sea, a nivel clínico, que también puede afectar un poco a cualquier tipo de estudio. Es un poco lo que pasa con la esquizofrenia, las enfermedades mentales, porque es casi imposible muchas veces dividirlas y diagnosticarlas de manera correcta. Pero ya te digo, es como intrínseco a casi todos, ¿eh? O sea, que cuando tú haces tu estudio y dices, vale, tengo una población homogénea, en realidad no la tienes.
Y evidentemente el coste, ¿eh? Porque antes que hablabas de las fases, entrar en un ensayo clínico de fase 3, estamos hablando en muchos casos de millones de euros y eso para mí también es un factor limitante.
Exacto, es que quería comentar tres cosas y habéis comentado ya dos de las que quería contar. O sea, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Marta, como experta en trastornos psiquiátricos, ha dado en la clave, ¿no? Muchas veces, pues, igual, yo qué sé, creemos que conocemos cómo es una enfermedad, pero desde el punto de vista clínico hay unas variables, desde el punto de vista biológico, fisiopatológico hay otras y las clasificaciones que hacemos pueden discrepar, ¿no? A veces desde el punto de vista clínico se tienen en cuenta unas consideraciones y desde el punto de vista médico, fisiológico, etcétera, tenemos otras y ninguno es que se equivoque, son diferentes puntos de vista de una misma enfermedad, ¿no? El coste es otro, ¿no? Es lo que hemos dicho, imaginaos cuánto cuesta hacer un estudio de estas características. Y una última cosa, que ya que yo quería comentar tres y cada uno ha comentado una, pues me dejo la otra para mí. Otra que yo comentaría, y a ver si estáis de acuerdo conmigo, es que una limitación grande de este tipo de estudios es que solo se pueden comprobar cosas que impliquen una mejoría. ¿Me explico? Es decir, no es ético ni moral coger a un grupo de personas y decir, voy a poner algo suave, digamos, coger un grupo de personas y decir, ¿sabéis qué? No os lavéis los dientes durante los próximos 15 años a ver qué ocurre. Entonces, no puedes hacer ese tipo de estudios. O sea, no puedes. La variable que tú tienes que añadir nunca, digamos, por razones obvias y éticas, no pueden perjudicar a los pacientes. En ese caso, a veces se aprovecha de si existe algún tipo de cultura humana o de, digamos, o de subpoblación o algún tipo de, no sé, en algún país tienen algún tipo de conducta en el cual implicara no lavarse los dientes, sí que se pueden hacer estudios donde se aprovecha que la gente ya está haciendo una conducta, sea perniciosa o no, y sacar datos de allí, ¿no? Es como, digamos, como el tabaco igual. No le vas a decir a nadie que empiece a fumar o a tomar ciertos tóxicos para ver qué ocurre. Ahora, si alguien ya lo está haciendo, pues puedes coger a voluntarios, ¿no? Este es, y es que en las dos ramas de estos estudios que ha dicho Josep, aquí está la clave, ¿no? En los que son observacionales, se pueden observar muchas variables de golpe, pero nunca sabes cuál es la definitiva, no sabes si correlacionan o no. Y en estos, ¿no? Por otro lado de la balanza, se sabe muy bien si la variable puede causar, hay una causalidad o no con las otras variables. El problema es que solo puedes mirar, digamos, de una en una y eso te limita. Entonces, no es que un estudio sea mejor o peor que el otro, sino que, como ha dicho Josep en la introducción, se trata de saber qué estudio es el más adecuado para responder según qué preguntas, ¿no? Y no me quiero enrollar mucho en esto, pero lo mismo. Imaginaos que se quiere mirar cuán efectivo es que, digamos, apuntarse a un curso para, digamos, abandonar el hábito del tabaco. Entonces, aquí hay muchas formas de hacer el estudio. ¿Qué haremos? ¿Cogeremos a gente y la obligaremos a tomar el curso y veremos cómo el curso afecta a que dejen de fumar o no? ¿O iremos a un curso que ya esté iniciado y veremos a la gente que ya se ha apuntado si ha tenido éxito o no? Es que y lo comento porque los resultados pueden ser muy variables. Porque alguien que se apunta a un curso ya es alguien con una cierta predisposición a dejar de fumar. Que no coger a alguien y de forma aleatoria decirle, te ha tocado el curso placebo, o sea, un curso de otra cosa, o el curso para dejar de fumar, porque igual tiene cero de predisposición a dejar de fumar, y estoy seguro que si uno no tiene predisposición para dejar de fumar, por muchos cursos que haga, es fácil que no deje de fumar. Y podríamos sacar una conclusión falsa, ¿no? Es para que los oyentes entiendan un poco con este ejemplo tan sencillo lo complicado que puede ser y cuán difícil, es decir, que si un estudio saca una conclusión, seamos prudentes. Vamos a ver cómo se ha realizado el estudio y si luego, como siempre, se replica, ¿no? Y si otros investigadores e investigadores están de acuerdo, ¿no? Y cuál es el consenso global, ¿no?
No, claro, o sea, eso ya entra dentro un poco también de lo que hablábamos la primera semana, de, pues tú lo has dicho, replicabilidad del experimento, por ejemplo, o abordarlo desde diferentes puntos de vista para obtener un resultado el mismo o parecido. O sea, yo creo que, bueno, que en general en ciencia no te quedas con un solo resultado, o sea, eso es un trabajo de, pues eso, de varios años, varios experimentos, y bueno, nosotros lo vemos cada día, o sea, no podemos hacer un experimento y decir que eso funciona así, para nada. O sea, necesita replicarlo siempre. Y si se replica en otro laboratorio, mejor. Si se replica en otro planeta, aún mejor.
No, es genial, exacto. No, y como resumen para mí de esta sección, si Josep me lo permite, para mí el resumen es Hay muchos tipos de estudios, cada uno con unas características muy distintas, que sirven para responder a toda la gama y variedad de preguntas que tenemos. Y se destinan muchos recursos, son muy rigurosos y hay gente muy profesional detrás. Así que la gente tenga confianza en eso y si lo quiere criticar, que se informe bien y luego lo critique. Uh-huh. Por supuesto que se informe primero bien antes de, digamos, criticar por criticar, ¿no? Y me ha parecido un resumen genial, ¿eh? Una sección. Esta sección uh-huh. creo que me gustará mucho y de hecho da pie a que hablemos de otras secciones, ¿no? Por ejemplo, al principio he hablado de, cuando he dicho ese experimento que duraba 70 y pico años, ha dicho, ¿no?
72
años. Pues esto sé que en algún momento en la sección de Marta, que es Historia de la Ciencia, hablamos que también comentaría los estudios más largos que hay en la historia de la ciencia, uh-huh. que hay algunos larguísimos, ¿no? Pues da pie a hablar de esto y no, me encanta.
Yo lo tengo aquí apuntado ya, 72 años y avanzando, 72 años y 15 segundos.
Exacto, exacto. Muy bien, pues ya me gustaría ir terminando este episodio, pero antes quiero iniciar dos secciones más hoy, así a lo loco. Y la primera que quiero iniciar con vosotros, y haciendo hincapié en que ha empezado Josep, es el concurso de... Utiliza la ciencia. Entonces, es aquello en que yo os planteo una afirmación sobre ciencia y vosotros vale. pues, discutís si creéis que es cierta o falsa y con eso ganaríais un punto y si además hacéis la explicación de por qué es cierta o por qué creéis que es falsa, si me convence, y esto es totalmente subjetivo, pues os puedo dar un par de puntos más porque esto es una dictadura. Entonces,
la dictadura de la ciencia.
Eso sí, me parece bien. Entonces, a ver, yo lo que os digo es, a ver si creéis que esto es cierto. Existe. En la página oficial de la CDC, ¿sí? De la Control of Disease Center, ¿sí? Tienen uh-huh. un apartado en el que discuten cómo, digamos, sobrevivir y hacer frente a uh-huh. un apocalipsis zombie. Y sí. no solo eso, sino que a razón de esto, pues en el gobierno de Estados Unidos, es el Departamento de Defensa. Tiene también un documento que explica cómo defenderse contra un ataque de zombie. ¿Esto creéis que es cierto o es totalmente falso?
Yo creo que es cierto, porque yo creo que siempre hay un yo creo que siempre hay un friki en todo grupo de amigos y en todo grupo de investigación que ha visto The Walking Dead y ha dicho ¿por qué no? Aunque sea troleo y lo pongo. Es broma, ¿eh? Luego lo haré mejor.
Yo creo que tenemos que decidir qué es zombies, ¿no? Como que definir qué quieren decir con zombies. Claro, si con zombies se refieren a los de Walking Dead, o es lo que ha dicho Marta, o a mí me parece que han tomado demasiada droga esa gente.
Bueno, la definición de zombie es zombie de Walking Dead.
Sí, sí, en este caso, en los dos casos que yo me refería, yo estaba, digamos, indicando un zombie como el clásico zombie de persona muerta, putrefacta, que se desmiembra y que quiere comer cerebros, ¿eh? Sin duda.
Claro, es que no sé si hay alguna enfermedad que existente ya o si ya lo han hecho puramente por prevención. Es que claro, los zombies es como algo inventado... como imaginario, ¿no? Es que
sí, o sea, yo
fliparía que fuese verdad.
Marta. A ver, yo creo que entra dentro del imaginario popular, o sea, yo creo que sí que sale. Bueno, claro, es que no sé, te estoy mirando la cara y ahora dudo, ¿eh? Pero mira, si no sale, creo que debería salir. Yo voy a dejarlo así.
Vale, pero
o sea, porque de verdad creo que
el resumen es, Marta, el resumen es verdadero o es falso.
Yo creo que es verdadero.
Verdadero. Madre mía. ¿Crees que sale? Josep cree que es falso, ¿no?
Sí, sí, yo por buscar polémica, falso.
Vale, os lo cuento. Tengo que decir, en los dos casos es verdadero. Es verdad, sale. Y os explicaré. Tiene una explicación. Y es, la CDC, además es buenísimo, os animo a que lo busquéis. Lo que tiene es que explica cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. La gracia es que lo explican para que la gente tenga en cuenta las medidas de seguridad. Es una forma divertida de contarlo. Es decir, y lo podéis ver, pone, en caso de apocalipsis zombie es importante que vayas a un lugar resguardado y que, por ejemplo, te, digamos, consigas víveres, etcétera, etcétera, en caso de que vengan los zombies o un huracán o un terremoto o bla, bla, bla. ¿Me explico? Entonces, aprovechan para ir al final de cada frase para colar o un huracán o un no sé qué o un etcétera. Cosas que sí son realmente peligros potenciales verdaderos. Es una forma divertida que tienen para preparar a la población, para animar que lea el artículo y al final las medidas de seguridad que explican son verdaderas. No explican cómo matar zombies al final, solo cómo sobrevivir en caso de catástrofe. Entonces, es una forma, digamos, divertida de contarlo. Sí, está muy bien. De hecho, cuando preparaba esta sección no sabía dónde parar, porque en PubMed hay artículos que habla de, por ejemplo, de contagio de vampiros para contar modelos matemáticos. ¿Me explico? En lugar de hablar de, vale, no sé, de números por hablar o de bacterias, hablan de un vampiro muerde a una persona y se convierte en vampiro con tal tasa y pueden hablar de, pues, del crecimiento exponencial o de enfermedades de verdad contagiosas, animando a que la gente se lo lea. Y el de Estados Unidos, el de Departamento de Defensa, también es verdad. Se llama CONOP 8888, por si lo queréis comprobar. Y aquí no es tan la gracia de poner zombies, sino, pues, o sea, no proponerlos, sino que lo que hacen aquí es preparar, digamos, a los propios soldados contra ejércitos grandes. Y claro, es para no poner nombres de ejércitos reales, ¿me explico? Para no poner, digamos, para no poner nombre de países. Para no decir, si Canadá nos ataca, haríamos...
Bueno, entonces, eso no se lo cree nadie. Canadá
no, pero con esto se salvan, porque pueden decir, hay una horda de zombies que vienen del norte del continente o que vienen por el sur de no sé dónde, sin tener que hablar de ninguna nacionalidad ni de ningún país en concreto, ¿no? Es una forma de, digamos, de entrenar, y lo mismo, es por medidas de supervivencia sin tener que poner nombres. Es una forma, digamos, y también divertida, ¿eh? O sea, entiendo que lo hacen como un poco como una parodia.
A mí me parece genial, ¿eh? O sea, qué guay lo de en plan como así de educación divertida, ¿no? En plan, no sé, es chulo lo de los zombies. Lo otro, no sé. No me ha gustado tanto lo de los militares. De que
ya, ese es un poco...
Lo primero... Pero en cualquier caso, muy curioso.
Lo de los militares, yo creo que lo tienen que hacer un... Bueno, a ver. Sí, o sea, me parece bastante prudente, ¿eh? Para venir... Bueno, lo que voy a decir es polémico. Para venir de Estados Unidos o del ejército en general. Que me resulta curioso que lo hagan eso. Pero lo del... O sea, lo otro es muy divertido. O sea, porque aparte que... Porque dices que es en Estados Unidos, ¿verdad?
El CONOP 8888, esto es de Estados Unidos, del Departamento de Defensa. Y lo de la supervivencia en caso de apocalipsis zombie es de la CDC.
Vale. No, o sea, que me parece una buena estrategia para que la gente, que bueno, sobre todo en casos de supervivencia además, que es bastante importante, de catástrofe, o sea, que la gente sepa lo que tiene que hacer.
Muy didáctico, muy entretenido, muy divertido y muy original, yo creo que...
Mi máximo en la vida... es escribir un artículo en el cual pues hablar de vampiros,
¿verdad?
Y se me considere. O sea, que no venga el referee y me diga, está usted loca, en una frase.
Correcto, correcto. Muy bien, pues ahora sí, ¿no? Ya para ir concluyendo, vamos a estrenar la otra sección, que es la de canciencias, y voy a poner una canción que es parodia de la canción Preparaos del Rey León, en este caso que se dice Documentaos. Así que preparad bien las orejas porque esto es una obra maestra. Así que adelante la canción.
Creo que los vulgares y comunes, carentes de todo rigor, guiados con mis referencias, vuestro conocimiento llegará. Ya sé que esos tipos falaces no podéis razonar sin error. Seguid directrices o criterios sesgados que aceptáis será confabular. Preparad vuestra base de datos. Pronto habrá novedades en PubMed. Se acaba una premisa, la nueva os espera.
¿Y qué paper es el nuestro?
Oíta al doctor, ya sé que es curioso, mas soy generoso y siempre comparto información. En ciencia soy todo un doctor, documentados.
Ya estaremos documentados, estamos documentados. ¿Sobre qué?
Sobre la ciencia actual.
¿Será falsable?
Claro, amigo, lo comprobaremos y su objetividad también.
Excelente premisa, nos lo creemos ciegamente. Creemos, creemos, la 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 la.
Idiotas, no creeremos sin más.
¡Eh! ¿Has dicho?
Corroboraremos la replicabilidad. Comprobadlo y jamás volverás a dudar.
Sí, viva la replicabilidad, viva la replicabilidad. Qué bueno es estar asesorado por fuentes que no dan error.
Y date un pequeño detalle, ser escéptico será peor. Tenéis una tesis bordada, si no olvidáis las citas. Más quiero que quede bien claro, no olvidéis ninguna evidencia. Preparad vuestras ideas, vuestro empirismo sagaz. Sed meticulosos y muy cautelosos, pondremos a prueba toda idea. El plan de doctrina real, objetivo, lógico y más, documentaos.
Cuatro normas sencillas sin más,
documentaos.
Bueno, queridos oyentes, pues este es el final del tema 1, que al final han sido 3 partes, ¿no? O sea, que se ha extendido bastante, pero yo creo que hemos asentado bastante, ¿no?, las bases del método científico, del tipo de ensayos que hay, y bueno, más o menos para que también nos vayamos conociendo y veáis en qué consiste nuestro trabajo. Evidentemente, nosotros no hacemos todo el tipo de estudios, ni etcétera, pero sí que forma parte de nuestro día a día. Leemos en la literatura científica diferentes tipos de estudio, tenemos que valorarlo, sacar conclusiones, compartirlas. Este es nuestro día a día y queríamos hacerlo más cercano, algo divertido, si se nos permite, ¿no? Pues intentar hacerlo más divertido para todos nuestros oyentes. Y bueno, esto seguirá así, ¿no? Algunos temas han quedado incluso algo pendientes, podemos marcarlos un poco más en un futuro, volver a reabrirlos si alguien, sobre todo si nos escriben correos, si alguien tiene dudas, si quiere que hagamos más énfasis en algún apartado, pues que nos escriban y estaremos encantados de ayudarles. Y nos veremos pronto, ¿no?, en otro tema en el que seguiremos con la ciencia, ¿no? Y si no tenéis nada que añadir, Marta, Josep.
No, por mí todo bien.
Por mí perfecto. A mí me ha gustado mucho esta sección. O sea, quiero decir, creo que es muy importante que la gente entienda nuestro trabajo y bueno, y en este caso cómo lo hacemos. No sé, a mí me ha gustado bastante.
Estoy de acuerdo, yo me estoy divirtiendo mucho, me lo estoy pasando bien y sobre todo estoy aprendiendo, que no sé, me parece para mí una buena oportunidad también para que nosotros mismos mejoremos en todo, ¿no? Y es genial. Así que bien, pues concluimos este tema 1 y nos veremos pronto en el tema 2 y sobre todo, como siempre, y hasta el próximo episodio. Que la ciencia os acompañe. Hello. Que la ciencia te acompañe es una organización sin ánimo de lucro liderada por jóvenes investigadores. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o queja, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast@gmail.com. Si queréis contribuir en apoyar el programa, visitad nuestra página en Patreon y descubrid los diferentes niveles de mecenazgo disponibles, algunos con ventajas y premios exclusivos. La elaboración del programa, así como la búsqueda de información, no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores y ayudantes, empezando por el resto del equipo QLCTA, Nuria Sánchez, Laura Gómez y Laura Sarasol, todas ellas encargándose especialmente de las redes sociales y del diseño gráfico.
También contamos con la inestimable ayuda de Magda Cebrián para el diseño web y con la colaboración altruista de Aida Gastel, que pone voz a nuestras canciones de la sección Canciencias. Para cualquier sugerencia, no dudéis en contactar con ella en la dirección de correo electrónico gaztelua.info4@gmail.com. Si queréis que el equipo del QLCTA organice algún evento con o para vosotros, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast@gmail.com o rellenando el formulario que encontraréis en nuestra página web en qlcta.com. Finalmente, agradecer a John Boswell de The Symphony of Zion por cedernos amablemente los permisos legales para reproducir las canciones de introducción y clausura del programa. Os animamos a seguir su canal de YouTube Melody Ship para escuchar más contenido genuino de su obra. El apoyo de nuestros oyentes y seguidores es lo que hace la producción de este podcast posible. Que la ciencia te acompañe, tu camino hacia el conocimiento.
Espera, pero yo no tengo ningún marcador, ningún pulsador. ¿Se necesita? Necesito algo de...
Aquí estaría bien, en plan, algún ruido o algo. Bueno, eso lo cortas más luego.
Una cosa, ¿a mí se me escucha bien? O sea, quiero decir, ¿o voy como con retraso? No hagáis chistes sobre esto. Voy con retraso.
Me he dado cuenta en el saludo.
Molt bé, tu, molt bé, eh? M'ha encantat.